Seguimos en el partido de la una. Hoy nos hace especial ilusión hablar con un personaje muy especial en un día además muy señalado, Carlos Sánchez Blas.
Pues sí, se llama Lolo Sainz, lo ha sido todo en el baloncesto mundial, especialmente en el Real Madrid y en la selección española. No todos los días se cumplen 80 años y sobre todo, José María, yo diría que no todos los días con esa lucidez física y mental para contarle a la gente historias que nos gusta que Lolo Sainz nos recuerde y nos relate.
Ya nos escucha. Lolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tendrás hoy el móvil a reventar, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, sí, afortunadamente sí, eso quiere decir que hay mucha gente que me recuerda y mucha gente que me llama para felicitarme y para estar un ratito conmigo.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí, muy bien, muchas gracias.
Oye, tienes la misma voz que cuando tenías 40 años, ¿eh? Es impresionante.
Bueno, y, de momento no, en ese aspecto no he cambiado, ¿no? Digamos que estoy un poquillo más arrugado, pero nada más.
Y el pelo blanco también, ¿no?
El pelo, pues sí, ya no lo tengo tan blanco como antes, no lo sé por qué, no sé si voy a tener que, si me va a volver otra vez moreno, no tengo blanco, pero vamos.
Oye, 50 años dedicados al baloncesto, empezaste con 15 prácticamente jugando y lo dejaste con 65 como manager, casi nada, ¿eh?
Casi nada, sí, sí, toda una vida, bueno, toda la vida con el baloncesto, un deporte que nunca pensé que me iba a dar tanto, ¿no? Y que yo le pudiera dar tanto también al baloncesto, porque yo, como siempre he dicho, mis inicios deportivos eran, lógicamente, futboleros 100%, como todos los niños de aquella época, ¿no? Pero bueno, digamos que un día descubrí el baloncesto y se acabó el fútbol y se acabó todo.
¿Y qué resumen haces de esos 50 años que te han quedado?
Bueno, pues es un resumen, digamos, que ha sido para mí maravilloso, unos años maravillosos, porque no solamente por el hecho deportivo, sino porque el baloncesto indudablemente me ha dado muchas cosas, ¿no? Pues me ha dado muchos amigos, me ha dado muchos momentos felices, me ha dado momentos tristes, de los cuales he aprendido mucho, pero sobre todo que gracias al baloncesto también conocí a mi mujer, y eso fue motivo de que hace nada hemos cumplido 55 años de casado, ¿no? O sea que ha sido todo el baloncesto, se lo debo todo en ese sentido, ¿no? En la parte deportiva y en la parte familiar y en la parte de persona normal y corriente que va por la vida presumiendo de familia y presumiendo de, bueno, pues de haber estado mucho tiempo en la parte alta del deporte más bonito que he conocido en mi vida.
55 años de matrimonio, eso ya se lleva poco. Sí. ¿Cómo se llama tu mujer?
Marita.
¿Y la conociste gracias al baloncesto?
Sí, 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 la conocí gracias al baloncesto porque, bueno, es una anécdota, ¿no? Porque un día era yo jugador y me llamó Pedro Ferrandi y me dijo, oye, que hay un cura que es muy pesado, que quiere que vaya algún jugador a un pueblecito de la Costa Brava que se llama Llansa.
Y allí dije, fuiste, bueno,
pues
tú. Ya,
pues voy yo, porque como no tenía nada que hacer, me voy yo. Y bueno, me acogieron muy bien, estuve fenomenal. Y allí conocí a mi mujer.
Fíjate tú las cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Que se sigue riendo.
Pedro era bueno hasta para eso, ¿eh?
Sí, sí, bueno, como he dicho muchas veces, Pedro ha influido en mi vida totalmente. O sea, desde que empecé, porque estaba en un colegio que se llama Ateneo Politécnico, y él me fue a fichar para Madrid. Después me puso en el... estuve en las categorías inferiores. Me subió al Esperia. De la Esperia, que era un tirador nato que metía 30 puntos por partido, me mandó al Madrid. De Madrid me puso de base porque decía que era lo mío. Después me nombró su sucesor, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues una relación, digamos, importante, ¿no? Gracias a Pedro Ferrandi, pues, conseguí muchas cosas.
Lo que te iba a decir, que tu mujer se sigue riendo de ti porque después de 50 años de baloncesto y con 80 ya, tú sigues viendo básquet a todas horas si puedes, ¿no?
Sí puedo, sí, 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 sí. Yo tengo ahí mi televisión, vamos, y porque, hombre, me cuesta un poquito más de trabajo de pereza, ¿no? Ir a los campos, ¿no? Porque, me pillan muy lejos y después tengo que aparcar y tengo estas cosas. Entonces me pongo la tele y disfruto como un enano. Y así veo, además, no solamente un partido, que veo 6 o 7.
Claro. Oye, leo tu palmarés de jugador en el Real Madrid, 8 temporadas, 7 ligas ganadas, 4 Copas del Rey, 4 Copas de Europa, 6 finales. ¿Se puede ganar más?
Bueno, pues seguro, seguro que Pedro diría que sí, que podíamos haber ganado en vez de 7-8. Pero bueno, pero la verdad es que sí, fue un palmarés importante, fueron unos años muy bonitos, de los cuales no me recuerdo muy bien todas las circunstancias, ¿no? Porque digamos que mi mente está más en la parte posterior, ¿no? Que fue la del entrenador. Pero vamos, recuerdo muy bien a todos mis compañeros de aquella época, que eran tíos geniales. Nos lo pasábamos en grande, nos divertíamos y además ganábamos.
De hecho, Lolo, como entrenador eres el técnico con más partidos dirigidos en la historia del Madrid, el segundo con más títulos detrás de Pedro Ferrandi, tu valedor y tu referencia, y en títulos por detrás llega Pablo Laso, que te quería preguntar por él, que arranca su décima temporada en el Madrid, tú sabes lo complicado que es eso, y que
muy,
da la
muy
sensación
complicado
de que te puede superar. ¿Es una buena noticia o una mala?
No, bueno, eso siempre son las noticias, los récords están para batirlos. Esas personas que creen que tienen un récord y que desean por todos los medios que nadie las bata, son unos egoístas, y eso no puede ser. Eso es una muy buena señal. Eso quiere decir que la generación de entrenadores españoles son fantásticos y son buenísimos, y que me encantaría que lo batiera el récord, indudablemente.
Todos hablamos de nombres que hemos visto más o menos, y hay mucha audiencia joven ahora sintonizando Onda Madrid, pero tú los has visto de verdad y has compartido tiempo con ellos. Si te digo Fernando Martín, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, Fernando Martín me viene a la cabeza como un hombre que me ayudó muchísimo en todos los aspectos, entre ellos en recuperar la energía y el don de ganador. Como jugador me transmitió que ser ganador es una de las cosas más importantes que te pueden ocurrir en la vida.
Si te digo Drazen Petrovic.
Bueno, pues me dirías que otro ganador nato. Y como dos grandes ganadores que eran, pues eran de armas tomar, ¿no? De armas tomar, pero digamos que me revitalizaron y me dieron vida de nuevo, ¿no? Porque eran dos enormes jugadores. Y Drazen Petrovic me dijo una cosa muy importante: no todas las grandes estrellas son como parecen, egoístas, malas personas, etcétera, etcétera. Nada. Este me demostró que además era un auténtico profesional y un hombre que quiso que el Madrid estuviera en lo más alto.
Tú, pasado el tiempo, has contado con naturalidad que aquella etapa fue complicada, ¿no? Que tanto gallo en el mismo corral fue difícil para gestionar un vestuario, ¿no?
Bueno, muy difícil, lógicamente, porque había muchos egos y había mucha gente estupenda y buenísima, pero ¿sabes qué pasa? Que al final... Al final, lo que importaba es que todos tenían el mismo objetivo, y era que su equipo fuera el mejor y que su equipo ganara. Y entonces eso, pues, lo hizo un poquito más fácil.
Y otro nombre, para ti, Del Ivašić, Mirza Del Ivašić, es el gran tapado de la historia del Madrid, de la historia del baloncesto europeo. ¿Se habla menos de él, de lo que mereció como talento y como jugador, o no?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, ya sabes que a Del Ivašić, inmediatamente que empezó a entrenar con nosotros y a estar con nosotros, le dije que era un maestro. Y empecé, en vez de llamarle Mirza, le llamaba maestro. Maestro, tienes que cortar, maestro, tienes que pasar, maestro. Porque indudablemente cuando estaba en la cancha era un maestro del baloncesto. Es decir, enseñaba multitud de cosas. Yo aprendí muchísimo de él como jugador, y que después además lo pude... incluir dentro de mi faceta como entrenador hacia otros jugadores, ¿no? Indudablemente era un maestro. Y no es que haya sido un tapado, pero sí, quizás no se le haya dado la importancia que tuvo en su momento.
Lolo, cuando hablamos de artistas, de actores, de actrices, de futbolistas, de pintores, de escultores, siempre parece que lo pasado ha sido mejor. Es decir, en el fútbol, por ejemplo, la gente dice, sí, Messi es muy bueno, pero es que Maradona era insuperable. Este actor de los 80, de los 70, sería Dios ahora. Te pregunto por Luka Doncic. ¿Para ti va a ser o es el mejor jugador europeo de todos los tiempos, o siempre lo pasado ha sido mejor?
Bueno, pues yo no sé si me atrevería a decir que va a ser el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Lleva camino, indudablemente lleva camino, ¿no? Pero claro, es que hay jugadores europeos, ha habido tantos y tan buenos, incluidos muchos españoles, que no me atrevería a decir eso. Ahora, lo que sí me atrevo a decir es que a mí me tiene cautivado, vamos. Yo solamente ahora pongo la tele a ver la NBA cuando juega Doncic, porque es que realmente me entusiasma, hombre, y cuando juegan los jugadores españoles, cuando hay algún partido que haya jugadores españoles en la NBA. Entonces, Doncic, con sus 21 años, ha hecho quizás lo que no ha hecho ningún jugador a esa edad. Ahora tiene que mantenerlo y me da la impresión de que va a seguir superándose, ¿no? A mí me tiene cautivado, de verdad, ¿eh? Y además lleva un número emblemático, el 77. Porque yo me acuerdo una vez que le di un premio gigante cuando estaba en el Madrid, que llevaba el 7, y le dije, no olvides una cosa, este número es mágico, porque yo lo llevaba como jugador.
Vamos, que para ti puede marcar una época, ¿no?
No, puede marcar, la está marcando, o sea, ya la está marcando, y yo creo que puede incluso superarse, porque es que es una cosa asombrosa, cada vez me sorprende con algo nuevo.
Oye, de los jugadores de la actual plantilla del Madrid, ¿hay alguno que pienses, a este tío cómo me hubiera gustado tenerle a mí, entrenar con él?
Bueno, pues, hombre, me hubiera gustado entrenar a alguno de los jugadores, indudablemente, porque eso quiere decir que seguiría de activo, ¿no? Entrenando, pero sí, hay jugadores que me llaman mucho la atención y que realmente pues son gente importante. A mí me ha sorprendido mucho Campazzo, que creo que ha sido un jugador muy emblemático, que ha jugado muy bien, es un base anotador, pero es un base también creador, cosa muy difícil de encontrar en el baloncesto, ¿no? O sea, los bases o son creadores o son anotadores, y este lo tiene las dos cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención Rudy Fernández, porque es un hombre que yo digo que a veces parece como una momia, ¿no? Que va el pobre vendado por otra, pero tiene un carácter único, un carácter especial, un carácter de campeón, ¿no? Y esa gente me hubiera encantado entrenarla, ¿por qué no?
Pues la baja de Campazzo la vas a sentir mucho entonces, ¿no?
Pues sí, indudablemente me va a quitar momentos de disfrute de baloncesto.
Bueno, ¿y cómo es la vida ahora de este Lolo Sainz ya retirado del baloncesto? 3 hijos, 8 nietos, ¿no?
Sí, en efecto, sí. 8.
¿Y eso de ser abuelo está mejor que ser padre o cómo?
Bueno, todo el mundo me decía, cuando seas abuelo te vas a enterar. Pues sí, es especial, ¿no? Porque son una prolongación de los hijos, ¿no? Y como he tenido 3 hijos fenomenales y magníficos, pues los nietos también lo son. Indudablemente, sí.
No, perdona, que te he interrumpido y además te siguen llamando porque mucha gente lo está felicitando. Te quería preguntar una curiosidad. En las finales olímpicas de Pekín 2008 y de Londres 2012, tú sentado ahí delante de la tele, ¿llegaste a creer que nosotros íbamos a ganar a esos bichos? ¿Que iba a haber historia de verdad? Que es algo que realmente, yo que sé, hace 30 años era como una película de ficción, imposible, ciencia ficción.
Sí, no lo digo ahora a todo lo pasado, lo digo sinceramente, sí. Porque yo tenía una fe inquebrantable en ese grupo de jugadores y en ese equipo, en lo que era el equipo total, ¿no? Yo estaba convencido de que íbamos a coger algo gordo, pero vamos, clarísimo, ¿no?
Bueno, y lo dice alguien que ha sido 8 años seleccionador, aunque te tocó una época más dura, pero bueno, te quedó una medalla de plata en el europeo de...
Sí, que la tengo un gran cariño porque... Fueron 8 años de un trabajo muy duro, muy difícil, porque me tocó nada más y nada menos que empezar a crear un equipo a partir de las grandes estrellas que nos dio el baloncesto en la medalla de Los Ángeles, ¿no? En la medalla de plata de Los Ángeles. Todos los Epis, Corbalán, etcétera, Fernando Martín, etcétera, etcétera. Entonces había que ir buscando esos sustitutos. Y en ese momento era muy difícil porque había muy buenos jugadores, pero había que encauzarlos, había que descubrirlos y había que intentar por todos los medios hacer un equipo. Y, bueno, al final lo conseguí.
Pues sí, en el europeo del 99 una medalla de plata a la que dice le tiene mucho, mucho cariño. Pues sí. Ha sido un placer enorme para nosotros charlar contigo, Lolo, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias.
Y muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos más, ¿eh?
Muchísimas gracias y vosotros que lo veáis.
Exactamente, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.